¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este, ¿qué va siendo? Martes 27 de febrero del año de gracia de 2024. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol, hablando de efemérides, hablando de uno que otro chismecito de los medios de comunicación. Está muy bueno. Al final les voy a contar la bronca en la que están metidos Luis García, Martinoli, Faites, ¿cómo? Faitelson, es que yo le digo Firestone. Y el video José Ramón, por un video de hace un año, en donde vienen bien metiendo la pata, pero hasta el fondo del excusado. Vamos a ver qué trae la agenda. Por acá tengo, las efemérides están bastante, bastante buenas, son un chorro. Son tantas como 2, 4, 6, 7, 5, 12, 17, son como 19 efemérides, para que se agarren. Hoy vamos a tener en Monterrey una temperatura bastante, pues va a ir creciendo esto. Ayer tuvimos 33, 34, vamos a tener 36, 38. El miércoles 34, luego baja a 22 el jueves y a 23 el viernes. Entonces, aguantando vara hoy y mañana. Digo, toda la vida hemos aguantado vara, ¿no? 40, 45. Pero en lo que nos aclimatamos, está muy duro el madrazo, Ayer yo me estaba muriendo de calor y estábamos a 32 grados en la noche. Está el reporte del clima. Y paso ahora. ¡Ah, qué bonito recuerdo! Estaba yo navegando por varias páginas de Tigres, de Rayados, de aficionados que manejan grupos. Hay gente que se roba mis fotos familiares, sin ningún tipo de cortesía, decir, oye, ¿me permites tomar esta foto de tu álbum familiar? Ah, no, se la roban. Sale mi papá con los tres árbitros en la final, en el centro de la cancha. Está Mendoza Guillén, y viene flanqueado por Codesal y por Bricio, y mi papá con ellos. Y el tipo que me robó la foto, de no sé quién sea, y no quiero reclamarle públicamente porque van a decir, ay, qué mamilas. Está bien, ahí se las dejo. Pero me parece una falta de respeto que, miren qué buena tercia de árbitros. Estúpido, la foto fue porque mi papá estaba con ellos, Y gracias a Dios, hay dos o tres aficionados que salieron y dijeron, y el que está ahí es este señor, y así, y así, y así, y fue muy grande, por eso les agradezco. Pero nos despertamos con un video donde está el finado Enrique Salinas Rangel, antes de que aparecieran todos estos payasitos, disque periodistas que hoy son los que tienen secuestrado el micrófono en la radio y la televisión de Monterrey, futbolísticamente hablando. Está Monterrey por salir al partido de ida de la final contra Tampico. Entonces hay fragmentos, hay uno con Bahía, y suben uno con Joel García, jovencito Joel. Bueno, jovencito, en 85. Yo creo que ella tenía sus 26, 27 años. Y en un momento del video aparece mi papá atrás. Usted no sabe lo que se siente. Y ahí la voy a dejar porque se me hace un nudo en la garganta. Ver a tu papá en movimiento después de 20 años de fallecido. Y a propósito de fallecido, más adelante voy a hablar de un gran maestro del periodismo que hoy estaría cumpliendo años. Bueno, la selección mexicana femenil ayer le ganó 2-0, 2-0 a la de los Estados Unidos. Y no es pecata minuta, no es tema menor, porque siempre las alemanas, siempre los las gringas o las norteamericanas, pues, nos han jugado nada en la boca. Y vientos de cambio podrían estar soplando en el tema femenil. Lo bueno de esta victoria es que, quieras o no, compromete a los varones, porque luego van a caer las odiosas comparaciones. Las viejas se impusieron, ustedes no. Yo sé que un poco de esto y un poco del otro, pero pues sí han de sentir una presión los futbolistas mexicanos, ¿no? En los futuros enfrentamientos con... Y que se puede dar, porque México, si le gana a Panamá, pues tendría como rival a Jamaica o Estados Unidos. Lo más probable es que sea Estados Unidos. Que ya lo queremos ver ese partido. En fin. Acabo de ver un video, no es reciente, tiene ya varias semanas o no sé qué, en donde viene Guiñac hablando de Palacios, hablando de Córdoba y hablando de los chavos, pues, que con los que juega Tigres, y dice que el equipo tiene los mejores jóvenes prospectos de México. Puede ser que sí, muy probablemente sí. A las tres perlas más importantes puede ser que sí. Y al final se sincera, mal le vale que lo hiciera, o mal le valió que lo hiciera, porque dice, a lo mejor soy un poco con ellos, porque les exijo. Y es que quiero que lleguen a ser los futbolistas, no sé qué, no sé qué. En esto del liderazgo, he leído a Valdán últimamente el libro de liderazgo, y hay reglas de oro. Tú, con toda tu experiencia y con toda tu edad, que no necesariamente es habla de experiencia, o no necesariamente la edad tiene que ver con la experiencia, quiero decir, hay jugadores ya veteranos que además son muy experimentados, que lo han demostrado y que abusan de ese liderazgo, y sí pueden pendejear al muchacho en la cancha, como lo hizo mucho tiempo Guiñac con Aquino, hasta que Aquino le dijo, ¿sabes qué? Vas mucho a... Y como que ya le bajó de blanquillos Guiñac, ¿se fijaron? Porque lo fueron poniendo en su lugar. ¿Por qué? Porque ya cada vez tu rendimiento iba menos y el mío no ha bajado. Y tú te fuiste quedando, entonces vas perdiendo autoridad. Pero con los chavitos, ahí sí lo miran para arriba y a estos sí los puedes seguir. Entonces... Me gustó lo que dijo, lo bien que habló de ellos, pero no me gustó el que reconociera que a veces sí soy duro con ellos. No, la palabra no es duro, ¿sí? Porque un maestro puede ser duro, decirte, ¿sabes qué? No te puedo pasar, sacaste 5, no te alcanza para el pase y te vas a quedar con esa calificación. Y otra cosa muy diferente sería, miren lo que sacó este idiota, un aplauso para Jaimito. O sea, eso es ridiculizar. Cuando tú haces mal uso del poder, en este caso de un líder de un grupo, y creo que Guiñac ha caído por momentos en la prepotencia. Por momentos, Mario, estoy hablando con los jugadores, con los árbitros, pero por supuesto. Y esto que se presentó en la banda con el asistente de... que está igualito a un primo mío, Eduardo Castro, el asistente de Siboldi, que fue portero, que pasó de noche aquí en todos los equipos, no fue un buen portero, y no tiene nada malo decirlo, ¿no? Hoy es el brazo derecho y es un gran estratega, me dicen Fuentes. Esa escena que protagoniza Guiñac con este elemento del cuerpo técnico de Siboldi confirma esto que le estoy diciendo. O sea, Siboldi desde arriba debe estar viendo esa escena y seguramente debe de estar agarrando valor. Primero para hablar con Culebro, decirle, ¿sabes qué? Se viene esta situación. Para que no te venga a llorar o si quieres lo hablamos entre los tres, pero ya va siendo hora de hablar con Guiñac. Ya no volteando para arriba, es... volteando a verlo a los ojos, ¿sí? Ya la figura de Guiñac ya tomó una dimensión normal, ¿sí? Históricamente sí, guanaguana, la estatua, el anillo, lo que quieran, cohetes, sí, pero lo que está haciendo la cancha hace rato dejó de ser lo que le daba diferencia notoria a Tigres. Ahora, de vez en cuando, anota su golecito, navega ahí con bandera de no sé qué, y gol al minuto 90, y gol al minuto 5, y luego ya no agarra una. Pero ya checó tarjeta con su gol, perfecto, está bien. Pero ya no ayuda en mucha recuperación, no ayuda en muchos temas, y poco a poco el equipo tiene que resentir el ir cargando a Guiñac, porque lo cargan. Hay jugadores que hacen un doble esfuerzo, por lo que no corre él, por lo que no baja él, por lo que no... Oye, yo lo he visto bajar. No estoy hablando necesariamente que esté parado en la otra área. No caigamos en ese error. No estoy queriendo exagerar. Sí, hace su esfuerzo, sí, pero de repente se para. Porque no puede andar correteando la salida del rival. De repente una pelota en contra, un córner, claro que baja a marcar. Pero él les encargo la descolgada, a ver a qué horas llega a la descolgada al otro arco rival. Entonces, es una ley natural, es una ley de vida, ¿sí? Ayer lo dije clarito en el tema de los toreros. A lo mejor hay dos o tres taurinos que me puedan estar escuchando, que se puedan ofender o que me puedan a lo mejor dar la razón, pero son raros los casos de los toreros que se van a tiempo. Al que no lo revuelca un toro, lo mata un toro. ¿Sí? Yo me acuerdo que David Silvetti, una de las faenas más, mire que me duele mucho lo que le hacen al toro, pero de repente caes en ese morbo y empiezas a meterte en el juego del torero. Y una de las mejores faenas que yo he visto en mi vida es la de David Silvetti en la Plaza México. Y el tipo perdió la noción de la distancia y del miedo, y el toro lo revolcó porque ya no tenía facultades, aparte que se le botaba la canica, de hecho se suicidó. Ya las rodillas ya no le daban, estaban muy lastimados los ligamentos, y él seguía insistiendo en pararse frente del toro. Manolo Martínez, con una barriga más grande de la que traigo yo ahorita, que es mucho decir, seguía toreando, volvió a la México, aventó las migas. Eloy Cavazos me lo revolcó, era gran amigo de mi papá Eloy y Manolo. Mi papá esquiaba con Manolo Martínez en la presa de la Boca. Y jugaba frontón en sus tiempos mozos. Mi papá jugaba frontón con Eloy Cavazos en el frontón municipal. Entonces los quería él mucho a los dos, pero era manolista. Y te daba pena. Cuando se despidió Eloy con 6 toros en la Monumental, que vino José, vino el Pirulí, estuvo Pepe Lameda, montón de figuras, dices tú, ¿qué clase de despedida? Ahí déjala. No, regresó. Y el otro regresó. Y el otro regresó. Y los que me digan regresaron. Yo no sé si es porque les falta dinero, o porque se extrañan el aplauso, o la adulación, pero no saben respetar ese tiempo perfecto para irse. Y le voy a decir algo. Muchas veces se pierde todo. Porque la última imagen es la que te queda. ¿Cuál es la imagen que tenemos de Vucetich en este momento? Sí, a plata limpia. ¿Cuál es? Pues que lo despidieron. Es que hizo una época. Sí, pero eso hace ya como 10 años, ¿no? Es como 10, 12 años. No, la última, ¿cuál fue? Ah, que regresó y que le hizo 40 puntos y que lo corrieron. ¿Para qué regresas si dejaste un logro muy difícil de superarte? ¿Sí? Dani Alves acaba de recibir una sentencia de 4 años y medio. ¿Sí? No sé si le van a contar el que ya estuvo preso el año o es otros cuatro años y medio, además del que ya cumpliste. Ok. Tengo por aquí el palmarés para que se den una idea de lo que este hombre hizo en el fútbol. Barcelona le quita la etiqueta de leyenda a Dani Alves y borran su nombre del club. ¿Sabe qué me recordó? Aquella serie de televisión cuando estábamos chavitos. ¿Se acuerda usted de Marcado? Sufre su deshonor y le están quitando las insignias del brazo y le quitan todos los honores como soldado. no me acuerdo en qué año la pasaba, el 70, 71, se va marcado. Alves ganó con el Barcelona 3 Conca Champions, 3 Supercopas de Europa, 3 Mundiales de Clubes, 4 Copas del Rey, 4 Supercopas de España, 6 veces la Liga, ¿sí? Pero, debido a su no correcto comportamiento, pues todo esto ya no vale. Nada, absolutamente nada vale para el aficionado del Barcelona ni para el club. Yo sé que algún tontito va a decir, no, pues vale madre, pues, si a Maradona le perdonan todo, ¿sí? Seguramente a Dani Alves, no, pero qué gran jugador fue, no. ¿Qué le pasó al cabrito Arellano? Lo platicábamos apenas ayer antier, ¿eh? Y mire que yo estimo mucho a Chuy, no soy amigo de él, pero le estimo, lo vi debutar, era un muchachito calladito cuando viajábamos a cubrir juegos de Monterrey en Guadalajara, esto, era un flaquito ahí que se sentaba casi calladito solo, estiló y así hizo un figurón. Yo no sé si es verdad o es mentira, si es una persecución, si lo quieren chamaquear, pero el caso es que Monterrey lo tiene borrado de su historia. Y siendo el jugador con más partidos, de acuerdo a lo que investigamos esta semana, con más partidos en el equipo de Monterrey. Entonces es bien triste que Guiñac, en esta capirotada de temas que estoy tocando, pero que sí tienen que ver con el origen de la conversación, que es el liderazgo que Guiñac no ha sabido por momentos conservar la ecuanimidad. Porque si tú vas a reprender a un joven, se elogia en público y se reprende en privado. Es una de mis normas en la conferencia que damos algunas veces sobre algunas cosas de comunicación, ¿no? Por ejemplo, yo en los comerciales abría la cabina y le decía yo a dos, como, oye, no puede estar hablando así, o sea, pónganse vivo. Entonces, no, don Roberto, que en paz descanse, o a fuego, entonces no lo sé, ese te levantaba el teléfono y los pobres, así como el padre Maciel, se los pasó a ejecutar a todos y los ridiculizó y les, no, esas cosas se dicen en privado. ¿Sí? Y Guiñac, yo sé que un movimiento, un mal centro, oye, acá estoy, güey, tíramela acá. Pero esos excesos de, acá yo soy el crack, maestro, no tienes derecho a tirar a gol, no hagas una de más, pásamela a mí. Ese tipo de gestos futbolísticos lesionan, ¿eh? Hasta el más adorador de Guiñac, como que no lo hagas, Andrés, porque te ves mal. Estamos llegando ya a un tiempo en el que, pues, voy a hacer una quinela a ver quién atina el número de partidos que le restan por jugar a Guiñac. Pueden ser 34, pueden ser 17, pueden ser 42. Vamos a ver quién atina. Y es en serio, ¿eh? Es en serio. Voy a hacer esa quinela, se le llama. Qué triste lo de Dani Alves, ¿eh? Muy, muy triste, porque el tipo, además de haber comido, mire, no es lo mismo, que lo mismo, no es lo mismo un accidente imprudencial que causes un daño, una muerte, te encarcelen unos años, 2, 3 años, obviamente con mucho dolor, con mucho arrepentimiento. Y puede ser que saliendo la afición te perdone y te cobije. Y puede ser que el club te vuelva a abrir las puertas y que entienda tu error y entienda tu pena. Pero lo que hizo Dani Alves, porque ya está juzgado y está castigado ya, hay sentencia formal. Si fue cierto o no fue cierto, ya se jodió, porque ya le recetaron 4 años y medio más. Entonces, la razón por la que está guardado es un acto inmoral. Y eso, a menos que te llamen Maradona, porque hay un montón de estúpidos que le perdonan todo a Maradona, el golpear a su mujer, el agarrarle la vagina a su mujer unas tomas de televisión, están en la alberca y le mete la mano hacia abajo en la mera, ¿cómo decía aquella mujer que se llamaba? En la mera pucha. Yo no sabía esa palabra. Saludos. Todo se lo perdona a Maradona porque pues era Dios. Él podía hacer cualquier cosa. ¿Sí? Se podía sacar la poronga y ponerse a miar en el campo si él quería. Y esos miados eran sagrados, casi, casi. Ese es el problema de los ídolos cuando hacen mal uso del poder. Qué pena, Dani Alves. Ojalá encuentres cabida en algo. Pero yo veo muy difícil que si te borraron todo registro del fútbol, vuelvas a tener cabida. A lo mejor Brasil. A lo mejor Brasil. Puede ser. Tu cuna, tu gente. A lo mejor una escuelita de fútbol. No sé. No sé cómo le vaya a hacer, pero el tiempo se va a ir muy rápido. Porque no es una condena de 20 ni de 30. O sea, se van a ir 4 años. El proceso de un mundial, o sea. Ayer estábamos hablando de Rusia, luego estábamos hablando de Qatar y así a la vuelta de uno estamos hablando de Estados Unidos y luego vamos a hablar de otro mundial. Se va rápido el tiempo. Más pesado, repito, cuando son sentencias de 15, 20, no sé qué. Es todo. ¿Qué más tengo en cartera? Déjeme checar a ver si hay novedades antes de pasar a las efemérides. Alexa Morgan, bien guapa, estuvo aquí con la selección de Estados Unidos. Bien, cerramos el programa de hoy con las acostumbradas efemérides que creo que están interesantes, salvo su mejor opinión. A ver, ahí le voy. Ya como hoy nació en 1930 la actriz estadounidense Joan Woodward. Ella apareció en una película muy sonada por allá por los años 50, principios 60, Las Tres Caras de Eva. En 1932 nace la actriz británico-estadounidense Elizabeth Taylor, uno de los rostros más hermosos que hubo. No se pueden comparar, ¿eh? No puedes comparar a Liz Taylor con Michelle Pfeiffer, ni con esta, ni con Scarlett. Cada quien tuvo su época, hay que dejar esto bien claro. El prototipo de belleza, antes eran llenitas, antes, ahora todas están operadas, están flacas, están... Ella en su tiempo fue la reina, y tan es así que interpretó a Cleopatra en el cine, en su protagónico más importante, tengo entendido, porque tampoco sé tanto de ella, no he visto mucho cine de Liz Taylor, pero sí conocemos mucho su historia. Le encantaba la onda esa de casarse, se casó varias veces, se casó con Richard Burton, se separó, se volvieron a casar, se separaron, no sé cuántas veces, si dos o tres, pero además de Richard Burton tuvo otros 3 o 4 o 5 maridos. Ella así no le tenía miedo, era de las mías. En 1937, chiste local, 1937 nace la actriz estadounidense Barbara Babcock. Ganó el Emmy por su participación en la serie Dr. Quinn. En 1945, ya me pongo serio, nace el cantante y actor estadounidense Carl Anderson. A este se le conoció a nivel mundial por la versión cinematográfica de Jesucristo Superestrella. Él murió el 23 de febrero de 2004. 1947, nace el director y guionista italiano, gran director, Giuseppe Bertolucci. Él dirigió películas como Secretos. 1947, nace el fotógrafo inglés Roger Pratt, nominado al Oscar por la fotografía de la película 12 Monkeys, 12 monos. ¿De quién era esta? ¿De Edward Norton o de Brad Pitt? No me acuerdo. No la vi, ¿eh? En 1957 nace el actor inglés Timothy Spall, aparece en la saga de Harry Potter. Tampoco vi esas películas. En el 60, pues no, que ves mucho cine, güey. Sí, pero no de esas. Ya, esas son cine para chiquillos y para adultos chiquillos. No digo que sean mejores o peores, ¿eh? Simplemente no es de mi gusto. Por eso no comento ciertas películas. En 1962 nace el actor estadounidense Adam Baldwin. Por ejemplo, ya dije N veces que yo a los Baldwin los tengo así, en la sombrita de lejecitos. Sobre todo al mayor, Alec Baldwin. Muy pesadito, de la sangre pesada. Y lo único que le compro es la imitación de Donald Trump, que ya se la prohibieron. Pero los otros dos hermanos, yo no sé si son muy malos o malos nada más, pero yo no los consumo. Este hombre, Alan Baldwin, aparece en una de las, a mi parecer, a mi juicio, una de las mejores películas de Stanley Kubrick, es Full Metal Jacket, que acá la nombraron como Cara de Guerra. En otros países no sé cómo le pusieron, ¿no? Full Metal Jacket es una expresión gringa militar. Es como cuando tú recargas tu arma y le metes todo un cartucho lleno de balas o lleno de no sé qué. A eso se le llama un Full Metal Jacket. Eso me lo explicó un amigo pocho, gringo, que ya no está entre nosotros, que era mi hermano Julio Olivo. Esa película está muy interesante. Bueno, Kubrick hizo Odisea del Espacio, hizo Los Ojos Bien Cerrados, hizo Full Metal Jacket, hizo La Naranja Mecánica, sí. Pero eran películas difíciles, eran gente se salía del cine, eran aburridas, eran... Esta era más comercial porque era una película de guerra. Y aparte, la primera parte, perdón que repita, incluso antes había intermedio, entonces tú veías la primera parte, te ibas a ver las palomitas, al hot dog y al baño, y regresabas a ver la segunda parte, ya cuando se apagaba el foco. La primera parte tenía humor negro, humor sarcástico, humor involuntario, porque había un proceso de entrenamiento antes de ir a la guerra, y había un gordito que se lo agarraron de su puerquito. No era nada agradable, pero pues sí te reías de las babosadas que pasaban. Y en la segunda parte se desarrolla la parte intensa, la parte seria de la película. Y ahí aparece Adam Baldwin. Si usted no vio Full Metal Jacket, se la recomiendo, ¿eh? Es una de las mejores películas. Mire, para entendernos, Full Metal Jacket es mejor película que Salvando al Soldado Ryan. Así se lo digo, ¿eh? Y le estoy hablando de Spielberg. Creo que es mejor. Fue comercialmente de más éxito la de Spielberg, pero es mejor película la de Stanley Kubrick. 1962 nace el actor estadounidense, no es cierto, eso ya lo leí, en el 65 nace el actor estadounidense Noah Emmerich. Aparece en El Show de Truman. Yo de este actor, Jim Carrey, he visto muy poco, porque es un actor muy sobreactuado, es un actor muy de pastelazo, y una o dos películas sí te las trago, ¿no? Mentiroso, mentiroso, creo que no nos pudimos sustraer a ver Ace Ventura y La Máscara, por ejemplo. Pero esta sí la dejé pasar, ¿no? Y con el tiempo les he dicho que hay películas que resisten y adquieren más fama, incluso que cuando fueron estrenadas. Y este es el caso del Show de Truman, que ha recibido muy buenas críticas con el paso de los años. Y eso me ha despertado la curiosidad. La pienso ver un día. A ver qué les comento. En 1966 nace el actor canadiense Donald Logue. Forma parte del reparto de la cinta El Patriota. Esta es otra película de las sobrevaloradas que fueron muy premiadas. ¿Se acuerda ustedes con Mel Gibson, si mal no estoy? El Patriota. Y la otra que les he dicho N veces que necesito reconsiderarla es la de Tatanka, la de Danza con Lobos. Déjame tomarle tantito de líquido. Película más larga que la Cuaresma. No les digo que fue aburrida, pero pues yo creo que se linkaron a Kevin Costner y a El Patriota y Braveheart, no sé qué. Creo que la que premiaron fue Braveheart, ¿no? Braveheart, Corazón Valiente de Mel Gibson. Y es ahí donde sale, no, en El Patriota es donde sale actor Donald Logue. que nació en el 6-6. En 1973 nace la actriz china. ¿Se acuerdan ustedes de los helados Bing? Bueno, o sea, así se llama esta actriz, nada más que dos veces. Bing Bing Lee, conocida por la saga de Transformers y Resident Evil. No las vi, perdón. 1975 nace el director y guionista estadounidense Christopher Landon. Él participó en un filme de estos de la cultura del miedo que se llamó Feliz Día de tu Muerte. No la vi, ni pienso verla jamás. 1983 nace la actriz estadounidense Kate Mara. Trabaja en otra que no vi, Los Cuatro Fantásticos. Es que le digo algo, por si usted no ha escuchado este punto de vista, a mí me encantaban Los Cuatro Fantásticos de caricaturas. Y El Hombre Araña, aquí tengo una escultura, es una alcancía bellísima que compré en un tianguis. Y es mi alcancía, y hecho morralla y billetitos, es del Hombre Araña, que es mi ídolo de la infancia. Pero ya que empezaron a hacer y a deformar la personalidad y la historia y cómo nació y si se pelearon entre super... No, ¿saben qué? Yo por eso no fui a ver ni una. A lo más que llegué, como muchos de ustedes, fue ir a ver a Batman, a la película, allá por los años 70. Y no les niego, sí alcancé a ir a ver a Superman, solo porque salía Richard Pryor ahí. Pero yo a los superhéroes los tengo en un lugar muy, muy sagrado. Mis respetos Iron Man, mis respetos Aquaman y chalala. Yo no le entro a eso. Ya como hoy, y esta es la fecha importante a destacar en este día, porque un día como hoy murió el galán más simpático que ha tenido el cine mexicano en toda su historia. No te las puse nada difícil, ¿verdad? Estamos hablando de Mauricio Garcés. Que si usted lo mira bien, 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 así que digas, qué bruto, qué galán, había como 50 antes que él, ¿sí? Empezando por Joaquín Cordero y Almada y Caudillo, no sé cómo se llama. Pero tenía una personalidad y aparte la gracia que tenía él. Incluso las películas serias de Garcés son entre malitas y muy malas, ¿eh? El pegue de él estuvo en la comedia erótica, en Modisto de Señoras, en otros títulos que no recuerdo, pero en esta casa hay una película consentidísima de Mauricio Garcés que se llama Vidita Negra. Usted la puede ver gratis en YouTube. Es con Mauricio Garcés, sale Rafael Banquels, sale la hermana de Johnny Laboriel, que en paz descanse Johnny. Él a Laboriel, tal vez. Está divertidísima la película. Y sale un cómico que nunca he sabido cómo se llama, que es con el que tiene unos diálogos. ¿Me puedo quitar la camisa? ¿Se acuerda usted de esa película? Yo sé que sí. Habrá dos o tres que sí recuerdan. A Mauricio Garcés, que murió poco a poco, fue perdiendo facultades. La voz se le fue. Esto a causa del cigarro. ¿Qué huele, Mario? Y era casi hermano, tenían una amistad de hermandad, el Loco Valdés y él. De hecho, le decía Mivi, mi vida, mi vidita. En fin, descanse en paz el gran Mauricio Garcés, que es un deleite, repito, ver sus películas medio pasaditas de tono a veces. Ves a mucha vieja ahí con los pechos de fuera y en calzones. Era cine para adultos, hay que decirlo. Ahorita ya no te sorprende nada. Pero de chavitos era casi prohibitivo. Cuando tenías 11, 12, 13, 14 años, estaban tus papás viendo una película en la noche. Mauricio Garcés, te mandaban a otra habitación o te mandaban a dormir, ¿eh? A mí me tocaron esos tiempos, no sé, a usted. Si es más joven, pues pan comido, ¿no? Vamos al año de el 98. ¿Se acuerda usted de un actor? Sí se va a acordar, pero no del nombre. Tiene que ir a Google para que sepa de quién estoy hablando. Un día como hoy murió un actor estadounidense de nombre G.T. Walsh, que tiene en su haber películas muy importantes, siempre, siempre como villano. De hecho, la revista Playboy lo catalogó como el desgraciado favorito de todo el mundo, ¿sí? O sea, el villano más desalmado, pero un villano con mucha categoría, ¿no? Un siniestro hombre de cuello blanco y corbata en innumerables películas. ¿Cómo cuáles? No en todas fue villano, porque tengo que citar Hannah y sus hermanas, que no es así una película como para que quepa un villano ahí. Pero le estamos hablando de Cuestión de Honor, A Few Good Men con Jack Nicholson, con Tom Cruise y con Demi Moore. Estamos hablando de un hombre que le hacía la vida imposible a Robin Williams cuando él tenía su programa de radio en Vietnam, Good Morning Vietnam. Estamos hablando de un papel que tuvo en The Negotiator, negociador con ¿quién fue? Samuel Jackson y el otro perverso de Kevin Spacey. Hizo una de bomberos, no me acuerdo cómo se llamaba, la Marea de Fuego, una cosa así. Hizo una película muy interesante con Susan Sarandon y con Tommy Lee Jones, The Client, el cliente. Filmó también, estuvo en el reparto de Contacto en Rusia con Sean Connery y con, ¿cómo se llama esta güera que me gusta? Michelle Pfeiffer. Hizo una película de medio pelo con Mel Gibson otra vez que se llamó algo de tequila. Tequila Sunrise, tal vez. Contacto Tequila, algo así. Yo creo que era en inglés Tequila Sunrise. Y creo que la película más importante en la que tal vez formó parte del elenco fue en Misery, que fue con James Caan. Es una película bastante premiada, bastante importante. Y pues ahí ya les dije más o menos el recorrido de George, ¿cómo se llama este güey? J.T. Walsh. Es que seguimos sin saber. También salió en Nixon, ¿eh? Nixon también es una gran película. Vaya usted a Google y despeje esas dudas, no se aflojó. Es que no me importa. Sí, sí lo conoce, pero no se saben los nombres. Por eso les digo a mis más cercanos que cuando se acabe una película no se paren, quédense a ver los créditos. Por lo menos los primeros 4 créditos. Por lo menos sepan quién dirigió. Y si les llamó la atención las locaciones, pues quédese a ver dónde se filmó, ¿no? Y ya si de plano a usted le encantó la música, pues quédese a ver quién hizo la música. Ajá. Que John Barry, que este, que el otro. Giorgio Moroder, ¿no? Quédese tantito. Si ve que se despeja la sala y no nos amontonamos. Bueno, pues se llama J.T. Walsh, W-A-L-S-H, por si usted quiere reconocer su rostro, porque va a decir, ah, sí, es este güey. En paz descanse, perdón, pero este güey. 2003 muere uno de los íconos de la televisión infantil de los Estados Unidos, Fred Rogers, no sé quién es. Ándale, pues ahí está el caso que le estoy diciendo, tengo que ir y ya que vea, ah, sí, lo conozco, pero no sabía cómo se llamaba. 2013 muere el actor estadounidense Daley Robertson, que actuó en la película Un Día de Furia, en la que sale Michael Douglas. Ayer precisamente estaba leyendo un artículo, ya le dije que en mis tiempos de descanso, pues trato de leer cosas para después comentarles, que tienen que ver con el cine, que tienen que ver con la radio, con el disco y también algo de fútbol, ¿no? Y estaba leyendo de Michael Douglas que el autor de este guión, que no tengo ahorita el nombre a la mano, pues igual que Rocky, anduvo toque puertas y pues nadie le compraba el guión, la idea de hacer la película. Y un día accidentalmente llega a las manos de Michael Douglas esta historia, y lo sorprendente es que dice Michael Douglas, es el mejor guión que yo he tenido en mis manos. ¿Y sabe qué? Esa película no la vi por X o Y razones, que mañana vamos, que no sé qué, y el día me la quitaron. Y antes no había tu tía, ¿eh? Se iba una película y nada, había que en un mes está en la tele, ¿no? Y la quiero ver. Es un tipo que se enfurece con tantas frustraciones del trabajo. 2015 muere el actor estadounidense Leonard Nimoy, el famoso doctor Spock, o era el señor Spock. No me acuerdo si era señor o doctor, yo creo que era el doctor. Yo me quedé desde niño con el saludo del doctor Spock, así que divides los dos dedos cordial anular, los haces para afuera y haces un no, güey. Ese era el saludo del doctor Spock, de los volcanes. Bueno, pues hasta aquí llegamos en este martes. Ay, qué pesado. Pero bueno, hoy hay fútbol. Hay varias cositas que ver, ya las platicamos. Entre CONCACAF, el fútbol mexicano femenil está de fiesta, le ganamos a Estados Unidos, cosa que no pasa cada 15 días. Ojalá y no se vuelvan loquitas las muchachas, ya dieron el paso de los más importantes. Y la Copa Oro puede significar un gran logro, y le pueden poner la vara muy alta a los hombres, ¿eh? En fin, un fuerte abrazo de gol. Les recomiendo mucho, bueno, mejor no me meto en esos temas porque luego me suspenden, pero hay un artículo de un editorialista que está buenísimo. Hoy quiero mandar un abrazo hasta el cielo al maestro José Ángel Chávez, famoso Achaco, uno de los mejores, ¿qué le digo?, tres periodistas que seguramente ha tenido el fútbol regiomontano, el fútbol escrito, el periodismo escrito. Él firmaba como Achaco, Ángel Chávez Córdoba, Achaco. Y ha contado muchas veces anécdotas de él con mi papá. Yo lo tuve como un referente siempre. Él muere, justamente hablo con él, y a la semana él fallece, porque yo pensaba, me dio la dirección de su casa, me dio a César Vargas, me hizo favor, le mando un abrazo, de darme el teléfono del maestro Chávez, que era editorialista del Norte y de los periódicos del grupo Editor El Sol. Yo trabajé en el Metro, pero no tenía el teléfono del maestro. Entonces le dije a César, ¿sabes qué? Lo quiero hacer una entrevista para radio, estando yo en Asir, estando no sé qué. Me confió que no cualquier compañero te suelta un teléfono de su agenda. Por eso le doy las gracias a César, que estuvo conmigo en, por cierto, yo lo invité a hacer televisión. La primera vez que hizo televisión, lo hizo conmigo. Ya luego él agarró el micrófono que yo dejé en ESPN Radio, y pues por ahí anda haciendo él carrera. Pero lo suyo es escrito, ¿eh? Perdón que lo diga, pero lo suyo fuerte es lo escrito. Lo verbal no lo alcanza. Aunque ya ven a Gerardo, ¿eh? Así estaba, y miren cómo lo traigo ahora, hablando más rapidito y con muy buena dicción. Los que están con Gerardo Gutiérrez desde que empezó en este programa estarán de acuerdo, ¿eh? Bueno, ya habíamos acordado, volviendo al tema de Don Ángel Chávez Córdoba. Sí, Mario, aquí te espero en la casa, no sé qué, no sé cuánto, y dónde se me va muriendo. En fin, un gran maestro, el historiador por naturaleza, por historia pura que él tiene dos libros que son la Biblia. No sé si todavía se puedan conseguir. Yo me quedé con ganas de comprar el de Tigres. De Rayados no sé la historia al revés y al derecho, como muchos, porque hay varios documentos, pero ese libro que imprimió el maestro Ángel Chávez Córdoba, lo venden o lo vendían en la librería de la universidad y en una librería que estaba aquí en Plaza Real, y lo tuve en mis manos. Costaba 250, 300 pesos hace muchos años, 10, 15 años, no sé cuántos, a lo mejor menos, 20, no. Saludos a Peña Nieto. Y me arrepiento tanto de haber tenido ese lapsus de desidia, porque son libros que no, sí o sí los tienes que tener, como periodista o como una persona que se quiera cultivar en un tema que tiene que ser tu fuerte, sí o sí. Y dejé ir ese libro, y le digo una cosa, lo voy a buscar. Terminado este programa, me puedo buscar por internet y le voy a decir a mis compañeros quién lo tiene, y si no lo encuentro, lo fotocopio. Pero es un libro que trae todos los datos de la historia de los Tigres. Todos. Son todos. Bueno, ya me voy. Mañana vamos a hablar con Gerardo Gutiérrez. Yo nada más le voy a decir una cosa, ¿eh? ¿Qué clase de ridículo? Ponga usted atención a lo que voy a decir. ¿Qué clase de ridículo están haciendo en este momento en redes sociales José Ramón Fernández, David Faitelson, Martinoli y Luis García? ¿Por qué? Porque personas tan avezadas, personas tan experimentadas, no me quiero extender porque yo sé que usted ya se quiere poner a hacer otra cosa, pero tengo que decirlo, porque si no, Gerardo es muy decente y a lo mejor no me replica lo que yo quiero, no me da bola. Usted sabe, y si no sabe, le cuento, que en los medios hay una regla de oro. Yo la tengo muy clara, a mí nunca me pasó, porque no me pasó. Y ha habido tantos ejemplos de este error que cometen ciertos conductores, que son la mayoría, que cuando mandas a comerciales o cuando no hacen... pues no le pasó al locutor este de Saltillo, avísenme. No, que López Dori me la no sé qué, que el otro me la hizo un pendejo, no sé qué. ¿Y qué pasó? Que estaba abierto el micrófono. ¿Qué pasó? Que habían regresado y no le habían avisado que estabas al aire. Cuando tú crees que estás en comerciales, si hay una mala leche, están grabando. Hay un videotape corriendo. O hay una máquina electrónica, ya ahorita no es videotape. Hay una máquina que está grabando. Y eso es cuando te quieren poner un 4. No voy a decir el nombre, porque no lo voy a decir. Pero yo tuve una compañera en una emisora de radio que fue compañera mía en la escuela, luego fue mi jefa en radio. Y luego hizo carrera, no sé si siga estando en el 28. Pero empezamos haciendo el noticiero La Ciudad, no me acuerdo cómo se llamaba, en Radio Nuevo León. Y en ese tiempo, la directora, fíjese bien el novelón que le voy a contar, ya me piqué. Es más, denme chance. Voy a sacar un cigarro. La coordinadora de Radio Nuevo León era aquellita, era la ¿cómo decirlo? Para no faltarle respeto, pero se tiene que decir, porque todo el mundo sabía que la señora Candy, y ahí la voy a dejar, porque no me pueden demandar por difamación, pues nomás dije Candy, ya después usted póngale un nombre de tres letras que empieza con A, y ya se completa el nombre. Era el segundo frente de uno de los mejores cronistas que ha tenido el fútbol americano y que fue director de ese canal. Ahí están las pistas. Entonces, era perrísima. Era una mujer más estricta que he conocido en mi vida, laboralmente hablando. Porque hay otras muy perras, muy férreas, quiero decir. Perdón por el término perras, porque se puede malentender. Muy duras, testarudas, feroces y medio torpes a la hora de tomar decisiones, pero en fin. Y nos trataba muy, vaya, ciertamente acabamos de salir de la escuela, unos todavía no salíamos, yo empecé en el 83, ya sabe usted, ahí en Radio Nuevo León y en televisión en Canal 28. Y mi compañera también estaba en los estudios en la UR conmigo y estábamos haciendo ya radio. Entonces nos trataban como lo que éramos, ¿no? Principiantes, pero con la punta del pie. Entonces, yo entraba al final de ese noticiero, de 1 a 2 de la tarde. Mi amiga, que no voy a decir su nombre, aunque se me puede salir, conducía el noticiero con otro señor ya muy grande, que trajo un chuchuluco espectacular. Y había rumores de que se hablaba mal de la directora de la emisora, y le dijo al operador, ahí te encargo. Y los operadores son realmente, realmente peligrosísimos si no los tienes de tu lado. Te vas a comerciales, vamos a una pausa, esto es Radio Nuevo León, volvemos. Y estás oyendo tú promocionales del gobierno y que no sé qué, y que no sé cuánto, puros comerciales, puras mentiras. Y tú te pones a hablar. Se vale decir, oye, ¿con qué nota vamos? Sí, tú, no, yo leo esta, luego tú vas con... Eso sí. Pero lo recomendable es no hablar de otra cosa que no sea el contenido. Pero si te pones, oye, ya viste qué buena está la secretaría, que no sé qué. Y todo eso se está oyendo del otro lado. Porque tú crees que el micrófono está cerrado y el operador lo tiene abierto. Y si está una persona más de poder del otro lado del vidrio, te puede estar escuchando. Y si no hay más que el operador y tiene instrucción, te está grabando. Bueno, pues la amiga en cuestión es que está vieja, que tiene hasta la madre, que juego. Y pues si no le estuviera dando las no sé qué, las nachas a no sé quién, pues que me la corren. Porque fueron con la cinta, fueron con el cassette, y se lo puso así en sus narices. Mira, dijiste esto y esto y esto y esto, y te vas. Y eso está pasando en este momento. Cuando se dio el Mundial de Qatar, en una pausa o antes de empezar el programa, ya los estaban grabando, ya el video ya estaba grabando. Y se pusieron a hablar de Inés Sáenz, esta mujer cuarentona, muy guapa, que está casada con un hombre muy rico y que andaban comprando los gallos del Querétaro y que no sé qué. Y se pusieron a hablar pestes de ella, ¿no? Los cuatro: Martinoli, José Ramón, Luis García y la chiva esta en cristalería que es David Firestone. Además de ser muy, muy desagradable que un hombre hable mal de una mujer, es doblemente desagradable que se expresen como se expresaron, ¿sí? José Ramón fue el más decentito. Dijo, no, si yo la conozco, no, yo tenía que hablar a mi asistente, porque no, como diciendo, no sabes en la bronca que me puede meter, dejando insinuar varias cosas muy delicadas. Por eso dijo que siempre estuvo con su asistente presente a la hora que había alguna discusión con Inés Sáenz. El tema es que vienen hablando en ese video cortito Luis García, Martinoli, y vienen hablando de otras empleadas que tuvieron por ahí conflictivas. Fighterson diciendo, pues ya saben cómo es la vieja, pues, que es muy personalista, muy egoísta. Eso no se hace. Primero, como hombre no se hace. Segundo, como comunicadores, pues me extraña que siendo araña, o sea, tantos años en el medio y no saber, tantos años como marqués y no saber mover el abanico, o sea, es una novatada. Y eso está ahorita regando las redes sociales. Y eso va a llegar, obviamente, a la vista y a los oídos de los protagonistas y a los de Inés Sáenz y al señor este Salinas. Y seguramente, por ser puntales, el video ya pasó un año, estamos hablando de Qatar. Pero por ser el producto más importante que tiene Azteca, no creo que le haga nada a Martinoli y a Luis García, pero sí se va a fracturar bastante el tema interno. Porque ni modo de que... Mire, Martinoli salió hablando pestes del técnico del Atlas no hace mucho. Y a la más puro estilo de Faitelson tuvo que salir con su manita atrás pidiendo disculpas después que aventó la piedra. Ahora se tienen que disculpar. ¿Por qué se tienen que disculpar? Porque si no se va a hacer un caldo muy, muy gordo. Como lo hice yo en la parte final en donde me fui y hablé 31 minutos cuando suelo hablar 10 minutos en la parte final. Pero pues estoy contento. Va a ser un calorón de miedo el día de hoy. Digo, estábamos acostumbrados a los 18, a los 21. Hoy vamos a estar a 37, 39. En fin. Aquí nos tocó vivir, dijo la maestra Peralta, que se acaba de... ¿Cómo se llama? Ah, no, esa es la cocinera, Chepina Peralta. No, perdóname. Ya me voy, que tenga usted un muy buen martes. Hay fútbol, hay Conca Champions, hay Copa Oro, femenil. Ah, juega Javier Aguirre por el pase a la final. Vamos a echarle porras aquí, regó el tepache, pero pues entre las charadas y las puntadas que se avienta a la rueda de prensa y lo bien que está haciendo jugar su equipo, más o menos ya me cae otra vez medio bien Javier. De hecho, éramos un poco amigos. Yo tenía su teléfono, lo levantaba a las 8 de la mañana cuando estaba yo en radio con Gómez Junco. Hacíamos alguna entrevista, levantábamos el teléfono y le hablamos a La Puente, a La Volpe, a La Herrera, a este, al otro. Y un día le hablamos a Javier, le hablamos varias veces y él no sabía, otra vez, no sabía que estábamos al aire. Y contesta. Digo, Javier, ¿cómo estás? Te habla Mario Ortega. Ay, no mames, cabrón, son las 7:45, cabrón, ¿qué chingas quieres hablar a estas horas? Estamos al aire, me vale madre, güey, háblame al rato, güey, y le colgó. Estábamos atacados de risa en la cabina, así es Javier. Lamentablemente aquí vino a regar el tepache y me da gusto que haya tomado su verdadero nivel y su protagonismo natural allá en España, que es su elemento. Aquí, desde que llegó, le dije yo a Gerardo, ¿sabes qué? Y se lo dije a Verdirame. Era el tiempo de Verdirame. Lo veo desencanchado. No conoce, ya no conoce el medio, no conoce las canchas, no conoce nada. Y allá es como un pez en el agua. En fin. Vamos a desearle suerte a Javier, a ver si llega a la final de la Copa del Rey. Abrazo, hasta mañana. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol. Espero les haya gustado el programa del día de hoy. Adiós.